Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 18 de octubre de 2020. Estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler, listos una semana más para comentar lo más interesante de esta última semana en el mundo del wrestling con el final del draft de WWE. Estamos a una semana nada más de Hell in a Cell, así que vamos a ver de qué están o cómo se está preparando la empresa para ese show. Bates, series, historias y demás. Estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Martín, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal a todo el Arras de Lona Universe? Feliz de estar acá otro domingo más en el directo. Cada vez va haciendo un poco más de calor acá, por lo menos. Y bueno, ya voy despojándome de muchas prendas que tenía desde el inicio del directo conmigo. Y bueno, feliz de estar un domingo especial, al menos acá. Es el Día de las Madres. Oh. Así que si alguno tiene madres argentinas, una madre argentina, que la salude. Y si no tiene, la saluda igual. Le dice feliz día porque en Argentina es el Día de la Madre. Y aunque no es muy canon en el mundo, es igual. Y si me permitís, voy a hacer mi primer turn heel.
Oh, por favor.
Porque tuvimos en esta semana las eliminatorias sudamericanas y estuvimos comentando ahí un poco por el grupo de Telegram que el G1 de Sudamérica y qué luchadores cada equipo. Y bueno, mi primer turn heel es decir de que yo no soy hincha de la selección que me correspondería, que sería Argentina, ¿no? Y en cambio...
¡Oh! ¡No! ¿Cómo va a ser?
Ahora, bueno. Lamento lo que les pasó a los peruanos, pero... Bueno. Mi corazón está por otro lado.
Bueno, ¿qué se puede hacer? Más bien estaba hablando ahora, bueno, con lo que comentabas, ¿no? Puede ser una especie de gancho, ¿no? Para nuestro público. Pensar que de a pocos Martín se va quitando la ropa, ¿no? En el directo, así que bueno, lo ponemos ahí, ¿no? A un lado para ver si engancha a la gente. Recordarles que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, 5 de la tarde en España. Y como estamos en directo, nos pueden llamar, estamos en Skype. Busquen el usuario Arras de Lona. Nos dejan un mensaje, pueden entrar a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran aquí en el programa. Y como siempre digo, si no han podido estar esta semana, pues vean de estar en las siguientes para hablar con nosotros aquí en el directo, en el chat o llamando y ya vemos que cómo la pasamos bien aquí en el programa siempre. Así que bueno, con eso dicho podemos empezar con lo de la semana que nos toca ahora comentar. Habíamos hablado la semana pasada un poco del draft porque empezó en SmackDown un viernes y se completó este último día lunes en Raw, así que tenemos ya la lista completa de quienes están en Raw y quienes en SmackDown, así que voy a leer aquí, tengo las listas completas. Por el lado de Raw, el roster está compuesto por Drew McIntyre, Bobby Lashley, R-Truth, AJ Styles, The Fiend, Randy Orton, Braun Strowman, Matt Riddle, Jeff Hardy, Keith Lee, Ricochet, Elias, Sheamus, Ángel Garza, Humberto Carrillo, Drew Gulak, Tucker, Dava Keiro, Titus O'Neil, Akira Tozawa, Riddick Moss, Arturo Ruas y Eric. Por el lado de las mujeres están Asuka, Charlotte Flair, Naomi, Alexa Bliss, Lacey Evans, Nikki Cross, Peyton Royce y Lana. En cuanto a equipos, tenemos al New Day, Hard Business, Missy Morrison, Retribution, Lucha House Party. Y por el lado de las mujeres, en equipos están Shayna Baszler y Nia Jax, y Mandy Rose y Dana Brooke. En SmackDown tenemos a Roman Reigns, Sami Zayn, Seth Rollins, Daniel Bryan, Kevin Owens, Jey Uso, Big E, Aleister Black, Apollo Crews, Otis, Murphy, Kalisto, Lars Sullivan, King Corbin, Shorty G. En el lado de las mujeres están Bayley, Sasha Banks, Bianca Belair, Carmela, Natalia, Zelina Vega, Billy Kay y Tamina. En cuanto a parejas tenemos a los Street Profits, Cesaro y Shinsuke Nakamura, Dolph Ziggler y Robert Roode. Luego están, bueno, Rey y Dominic Mysterio, que los ponen como pareja. Y finalmente, las parejas en cuanto a las mujeres, el Riot Squad. Así que, bueno, ahí están un poco los rosters. No sé si hay algún movimiento que te llame la atención de los que han habido en estas últimas semanas, ¿no? Sobre todo en este último lunes. ¿Quién va a Raw? ¿Quién va a SmackDown? ¿Algo te da a pensar que podría haber algún plan importante o qué impresión te deja?
Bueno, lo primero que hice fue anotarme todo. Yo también tengo anotado. Los rojos son los heels, los verdes son los face. Así guiarme mejor para decir, bueno, este puede ser un próximo retador, puede ser alguien que llegue como un prospecto. Y me interesó más el lado de SmackDown, que tiene menos, digamos, jobbers, porque podríamos poner solo más abajo a Kalisto, a bueno, Lars Sullivan, que está ahí, a Corbin, a Apollo Crews y Shorty G. Mientras que en Raw hay mucha más gente. Claramente hay que rellenar de alguna manera. Y me parece más interesante lo que pueden llegar a plantear desde el lado masculino de SmackDown, pero el lado femenino quedó muy, muy mal. Ahora tenemos solo como main eventers a Bayley y Sasha, nada más. No hay nadie que pueda ser una próxima retadora fuerte. Y lo primero que veo es Bianca Belair y Carmella, que por su nuevo personaje podría llegar a ser retadora en algún momento, pero las demás es como, bueno, Natalia no está para esa posición, Ruby Riott está con Liv Morgan, así que no van a retar, Tamina ya retó muchas veces, Billie Kay no está para esa posición, y Zelina más de lo mismo. Así que por el lado de femenino de SmackDown, lo veo bastante mal. Hay que ver cómo termina la rivalidad esta de Sasha y Bayley, que bueno, yo supongo que vamos a hablar un poco más adelante, y va a ser un poco extraño ver que Sasha o Bayley, luego de esta lucha de Hell in a Cell, sigan en la misma marca que la otra, pero con una rivalidad diferente. Y bueno, sería un poco extraño los ojos de uno sabiendo que tu principal enemiga está al lado tuyo, pero no estás haciendo nada. Y por el lado de Raw, veo muchos prospectos que pueden subir. Solo puse más arriba, bueno, Drew, AJ Styles, Bray Wyatt, Orton, Braun Strowman, Jeff Hardy y Keith Lee. Y me parece interesante lo que pueden llegar a hacer con Ricochet, bueno, Ángel Garza, que está ahí en una posición un poco más importante ahora que le ganó Andrade, Matt Riddle, Elias también, Sheamus y bueno, claramente Dava Keiro, y también ver qué pueden hacer con Riddick Moss y Ruas, que bueno, llegan ahí nuevos los tres, Dava, Moss y Ruas, y podría ser interesante ahora con la cancelación de Raw Underground, cómo se puede integrar al show. Y por el lado femenino veo bastante buena acción, más que nada porque bueno, Asuka es la campeona y Naya y Shayna son próximas retadoras y posibles campeonas las dos, se ven muy bien y es un gran trabajo lo que están haciendo con los títulos de parejas femeninos. Y bueno, está Charlotte, que Charlotte está en algún momento volverá y será campeona, como ya sabemos. Y también está Alexa, que también está interesante lo que están haciendo con Bray, que bueno, que nos guste o no, es interesante que bueno, ya pinta como una próxima retadora. Y poco más, después está Naomi también, que bueno, está siempre ahí para hacer algo, salvo que el público exija por Twitter, queremos ver a Naomi, no sé qué, que una vez hizo tendencia, no hace nada con ella. Y
bueno, interesante lo que un par de detalles aquí que tengo en la lista es que hubo gente que no fue drafteada, ¿no? Tenemos la gente que estaba en las listas pero no fue seleccionada, estamos hablando de Andrade y Mickey James. Andrade, pues por Charlotte me imagino que se quedará en Raw. Y después, gente que no estaba en las listas: Becky Lynch, Uso, Ivar, Sonya Deville, Edge, Jinder Mahal, Samoa Joe, Mojo Rawley, los Forgotten Sons, Bo Dallas, Big Show, y bueno, otra gente, ¿no? Que acá sale en la lista John Cena, Undertaker, ¿no? Pero bueno, Eso no importa. La cuestión es que hay gente que está ahí que podría estar en el roster y que no han sido drafteados, así que a ver qué pasa con ellos.
Sí, yo no sé muy bien la situación de Bo Dallas y de... No me acuerdo que otro luchador también estaba por ahí que no recuerdo tener alguna lesión.
De Moyo, por ejemplo.
Mojo Rally, claro. Es, por ejemplo, Jinder Mahal, Ivar, bueno, Becky Lynch y todos, Jimmy Uso están lesionados y parece lógico que no estén en el draft y que luego cuando regresen lo hagan con su compañero de equipo que bueno, ya era hace un tiempo y se estuvo reportando, creo que ayer, que Becky Lynch estuvo en el backstage de SmackDown y es como todo un revuelo mundial porque Becky Lynch estuvo en el backstage acompañando a su marido, a Seth. Que bueno, sería interesante volver a ver a Becky también en SmackDown y para reforzar la marca cuando, bueno, creo que falta mucho tiempo todavía para que eso pase. Pero como vemos que el roster femenino de SmackDown está bastante pobre y ver si alguna subida de NXT lo puede beneficiar o alguna llegada externa.
Algo que habías mencionado y que me pareció interesante también para comentar es lo que ha pasado con Raw Underground, ¿no? Que al parecer por ahora habría sido cancelado, al menos lo han puesto en pausa, que básicamente suena a cancelación, porque no creo que lo paren ahora y luego retomen más adelante. Aunque al ser un proyecto de capitaneado por Shane McMahon, sí podrían darse el tiempo de hacerlo de vuelta, pero no sé, me suena que no. La cuestión es que hubo problemas, ¿no?, con la gente reunida ahí en el Performance Center y la enfermedad, las grabaciones ahí con la gente reunida, ¿no? Entonces por ahora han dicho que mejor no seguir haciéndolo. Y más allá de todo, no más allá del concepto, como habíamos dicho ya hace un tiempo cuando empezaron a hacerlo, tenía como algunas cosas que no salían muy bien, de pronto podrían haberlo hecho de mejor manera por un otro lado para contar la historia de Raw Underground. Era interesante, al menos yo diría, por que le daba un espacio a gente que no salía en otros lados, ¿no? Como Davaqueiro, que debutó, Arturo Ruas, ¿no? Por ejemplo, Dolph Ziggler tuvo buenas participaciones ahí, incluso. Como que había algo ahí, ¿no? Como para sacarle provecho a gente que no estaba haciendo cosas. Y ahora, si Raw Underground, no sé qué tan bien vayan a llevar a Davaqueiro en el roster principal, ¿no? Porque sí tuve un encuentro ahí con Braun Strowman en Raw, pero luego cuando lucharon ahí en Raw Underground, Strowman lo mató, ¿no? Y no sé qué más van a hacer si no tienen esa idea de que, Davaqueiro es el gran luchador o el gran peleador o callejero, ¿no? Que mata a la gente ahí en ese club. Y también, ¿qué va a pasar con Arturo Ruas, por ejemplo? No creo que lo vayan a poner ahí en el roster principal a hacer combates medio shoot a ganar a la gente, ¿no? Me parece que es un poco raro, así que habrá que ver qué pasa con eso, pero... me comentan si habrá previa de Bound for Glory, ¿no? Porque el paper es el sábado. A lo mejor hablamos de la cartelera un rato. Pero bueno, ¿qué te parece, Martín, lo de Raw Underground muriendo y lo que puede pasar con la gente que estaba ahí?
Es llamativo que lo terminen así porque sí. Primero por el COVID y según leí es que como había muchos luchadores de NXT y no querían que se contagiaran y que eso afecte luego a NXT, que tiene que competir sí o sí con Dynamite, es imposible que eso no pase. Así que, bueno, por ahí el lado de la cancelación. Y ver cómo tratan a los tres que salieron de ahí, que sería Ruas, Moss y Davaqueiro. Bueno, Riddick Moss ya estaba en el roster, pero como que se hizo un poco más importante gracias a Raw Underground. Que nos guste o no, era un lugar para mostrar nuevos talentos y que luzcan impresionantes. Pero tenía esto que ya habíamos comentado una vez, de que si estaba 2-3 meses en Raw Underground y luego no iba al roster principal y no podía retar a ningún título, iba a ser bastante estúpido todo lo que estuvimos viendo. Y por ese lado, bueno, me parece un poco mejor porque ahora ya van a tratar a la gente del roster de Raw como personas que están mismo en el roster y buquearlas como se debe. Que yo había hecho el ejemplo de que Davaqueiro es gigante y que ganaba 20 combates en Raw Underground y luego llegaba a Raw y iba a estar luchando con Ricochet 2 meses y luego pasaría a otro plano, que sería lo que siempre casi, hacen más o menos en la empresa. Están ahí y no llegan a nada y listo, ya está. O retan una vez al título mundial, pierden y bueno, luego quedan relegados en alguna posición extraña de main event del programa. Así que interesante que ahora no tengamos Raw Underground y que no puedan rellenar tiempo con eso y ver con qué rellenan tiempo, a quienes le dan una rivalidad y bien ver quién se puede poner over. Y también, ya que estamos, triste por Raw que no tuvo a R-Truth, me parece. No vi Raw, pero busqué la revisión esta de Solo Wrestling hecha por el gran Fede, que tuvo que sufrirlo. Sufrir más que nada el main event. Así que triste de que no haya estado R-Truth y no me pude reír mucho ayer.
Y ahora estaba pensando sobre esto de Raw Underground. Ya tenemos un grupo invasor, ¿no? En Retribution, ¿no? Que vamos a hablar de eso, por supuesto, ahora que llegue el comentario de Raw. Pero estaba pensando, ¿no? Había hablado, recuerdo cuando empezamos con lo de Raw Underground, sobre la idea de que Shane tuviera este como concepto aparte de lo que hacía su padre en el roster principal, ¿no? Que de pronto tiene este grupo de gente que lo sigue, ¿no? No estoy diciendo que tienen que hacer como si él fuera Brad Pitt en Fight Club, pero podrían hacer algo como que, en todo caso, ¿no? Shane dice, ah, bueno, no tenemos Raw Underground, pero tengo a mis chicos aquí y tengo una facción, ¿no? De pronto una facción con Dava Keiro y con Arturo Ruas y con Riddick Moss, ¿no? Y la gente que destacaba en Raw Underground. Y que hagan algo en el roster principal, ¿no? Tenemos ya a Hurt Business por un lado, tenemos a Retribution, así que a lo mejor sería como sobrecargar el show de facciones. Pero me suena que sería una forma de aprovechar ese talento, porque creo que por otro lado, si lo van a poner a cada uno por separado, no tengo mucha fe en que los lleven bien, pero no creo que lo vayan a hacer. Aún así es una idea que se me pasó.
Sí, sería interesante y mucho hype por ver un Hard Business contra Retribution. ¿Cómo sería? Underground. ¿Cómo los podríamos poner? Los Underground. Los Under.
No.
Y que, bueno, sería, no sé, Eric, Ruas, Moss, Dava Keiro y no sé quién más andaba por ahí. Creo que nadie.
Titus O'Neil.
Titus, que también está ahí. Así que por ese lado sería interesante y que, bueno, eventualmente Retribution desaparezca.
Y bueno, el show de Raw de este pasado lunes fue interesante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tuvimos las cosas del draft, ¿no? Cosas que no tenían mucho sentido, como por ejemplo que Jeff Hardy pasara a ser parte de Raw y luego tuviera otro combate buqueado ya para SmackDown. Así como otra gente, ¿no? Pero lo más a lo que más hay que tratar de buscarle sentido, tal vez no, hay que rendirse ya, es por qué Raw anuncia que quieren contratar o draftear a Retribution para su show, ¿no? Porque puedo entender, ¿no? Si vamos a extender un poco la lógica, ¿no? Queremos sacar alguna explicación ya para poder avanzar con las cosas. Podemos decir, ah, bueno, WWE se vería forzada tal vez a que tuvieran que contratar a Retribution, porque si no habría problemas legales, ¿no? Y les conviene tenerlos bajo control en su roster que dejarlos hacer lo que ellos quieran, ¿no? Y van a hacer aún, el contrato dice que sí, pueden hacer lo que les dé la gana, pero no sé, hay un poco de control ahí al menos. Les pagamos ahora, ¿no? Pero ¿por qué Raw están contentos de tener a Retribution en su show? Encima siendo uno de los principales del draft, ¿no? En lugar de decir, ah, que se vayan para SmackDown tal vez, ahí les puede ir mejor, ¿no? Nos pueden dejar tranquilos. Pero no. Retribution, el grupo rebelde, el grupo de vándalos, ¿no? Que rompen todo. Drafteados a Raw. Por todo lo alto lo anunció Stephanie McMahon.
Yo personalmente ya me estoy rindiendo con Retribution. En el lado de que ya no me interesa. No me interesa mucho de que, ah, sí, bueno, lo draftearon a Raw. Qué bueno por ellos. Ya, bueno. Pero sí, hay mucha gente enojada, mucha gente poniendo en las redes draftean a Retribution, esto no tiene sentido. Y además que ahora estoy viendo acá los drafts. Estuvo drafteado antes que Keith Lee, que Alexa Bliss, que Elias, que Sheamus, que R-Truth. Oh, por Dios. que daba Keiro, oh no, me duele el corazón. ¿Quién puede draftear antes a un stable que a R-Truth y daba Keiro? No sé. Yo son los primeros que pondría en mi lista de. Antes que el campeón Drew McIntyre, que todos. Sería R-Truth, daba Keiro y los demás. Y hubiera sido interesante que los dejen ahí como Andrade, que está en la nebulosa, no fue drafteado de ninguna manera, no fue anunciado por redes sociales, no estuvo en Raw Talk, en Talking Smack, no pasó nada, así como ya estábamos hablando. Y que bueno, eventualmente vuelvan a esta invasión de las dos marcas, que era lo más interesante que podrían hacer y lo más lógico. Porque acá lo que más falta es lógica, ya que ¿por qué estás enojado solo con Raw? Porque no pasa nada en SmackDown, aunque tu inicio fue más fuerte en SmackDown que en Raw. La primera aparición en el ring de ellos fue en SmackDown, luego de que en Raw quisieran cortar la luz, pero no pudieron y rompieron un generador, no me acuerdo muy bien cómo fue eso. Pero bueno, terrible es todo lo que ya trae Retribution encima, desde romper los vidrios de lugares y correr gente en backstage como si fuera el título 24-7 cuando se estrenó. Así que yo por mi lado ya estoy bastante rendido con el equipo, con el grupo. Y no estoy ahí al tanto de, ah, sí, no, pero en este detalle se perdieron de que... Porque se nota que no le tienen muchas ganas para buquear el stable y esas mismas ganas me las transmiten a mí para verlos y ver todo lo que hacen alrededor de ellos.
Estoy viendo acá que pusieron en el chat, Nehemías dice, ¿no? Que tal vez para dar un nombre a la gente que está bajo el mando de Shane, ¿no? De The Underground, puede ser los pibes de abajo. Sí, está muy bien, está muy bien. Estaba pensando ahora sobre este Raw. Bueno, vamos a ver lo que pasó, ¿no? Lo más interesante. Tuvimos en el main event del show una Battle Royale entre las mujeres de ambos rosters para determinar quién iba a ser retadora de Asuka, ¿no? Porque no importa el draft, ¿no? No importa de qué marca seas, puedes retar a Asuka. Entonces estaban luchando ellas, todas ellas, ¿no? En esta Battle Royale. Y para esto, más temprano en el show, hubo un combate de Lana y Natalia contra Mandy Rose y Dana Brooke. Y le ganaron limpio a Lana. Natalia luego se molesta con ella, ¿no? La abandona, ¿no? Deja a su amiga ahí llorando. Y Lana, pues más allá de eso, más allá de que pues no tiene una buena actuación y pierde y la dejan así, es Lana, ¿no? Entonces sabemos que es Lana, ¿no? En el roster, ¿qué rol tiene? Pero en el main event del show, para cerrar esta gran edición del draft, tuvimos esta Battle Royale, en la que Lana estuvo fuera del ring, ¿no? Saliendo por abajo de la cuerda durante casi todo el combate. Al final hay una... Ahí pelean Natalia contra... ¿Quién es la otra que queda al final? No me acuerdo. Pero la cuestión es que al final lo que hace Lana es...
Lacey Evans.
Ya, gracias, Lacey Evans. Esa final, ¿no? También Natalia contra Lacey Evans. Y luego de que elimina Natalia a Lacey, están luchando en el filo de ring, aparece Lana, patea a Natalia, y Lana es la próxima retadora al título femenino de Raw, de Asuka.
Ay, 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 por favor. Primero, me parece horrible este recurso básico que está casi sobreexplotado ya en la empresa, del que sale por abajo del acuerdo, se queda fuera del ring y de repente aparece cuando queda uno solo y gana. Lo han hecho muchas veces en la empresa ya. Y ya no tiene el impacto que generaba en un principio. Como, no sé, el primer pseudo recuerdo de eso sería como el Royal Rumble que gana Shawn Michaels. Que es como, lo eliminó. No lo eliminó. Puso solo un pie y vuelve. Que más o menos sería el inicio de este gimmick de salir por abajo de la cuerda, estar 20 minutos afuera del ring, luego regresar y ganar. Que bueno, no tiene mucho sentido, porque si fuera así un Royal Rumble, querían salir por abajo de la cuerda y afuera del ring y imagínate, los 30 fuera y luego que ingresen solo para eliminarse como si fuera un Inverted Battle Royale, no me acuerdo cómo se llamaba esa estipulación. Pero deberían poner alguna regla más del... Ah, no, no puedes pasar más de 2 minutos afuera del ring porque si no estás descalificado, estás eliminado. Que haría un poco más interesante esto y que no haga que se pasen luchadores afuera del ring mucho tiempo. Me acuerdo del Royal Rumble 2008, que hay un momento que Umaga hace su remate, no me acuerdo si a Batista, que, claro, es el golpe este en el cuello que hacía acá. Cuando lo golpea Batista acá y sale del ring, que es más que nada para vender el movimiento y luego también para tomar aire. Pero para vender un movimiento así fuerte, bueno, está bien. Pero para que te pases todo el tiempo fuera del ring, no. Y lo peor es que ya lo hicieron en las dos WrestleMania Women's Battle Royale, me parece que es. En las dos que hubo, las dos hicieron lo mismo. Creo que una gana Carmela y la otra es la de Naomi. Que no sé quién había ganado la primera y la segunda hubiera ganado Bayley. Que fue como el momento, oh sí, ganó Bayley, al fin gana algo interesante. Y aparece Naomi siendo face y la gana. Y por el lado de que ahora Lana sea retadora, me parece que es para este Raw. Por suerte no sería para Hell in a
Cell. Debe ser. ¿Por qué no? O sea, más allá de que tal vez quieran darle algo a Lana, me parece muy difícil creer que van a querer como darle esta Battle Royale y luego ya pay-per-view, ¿no? Me imagino que es para rellenar un show. No vaya a ser como... Bueno, pongo el caso de Zelina Vega, ¿no? Que también como que la sacaron de la nada un poco para retar. Pero al menos ella tenía una posición importante en el roster antes, ¿no? Que era ser la manager, aparecer a hacer promos, ¿no? Al menos algo estaba haciendo, a diferencia de Lana, que no estaba haciendo nada realmente de importancia. Así que no es que creo que vayan a establecerla como retadora fija, ¿no? O como para una rivalidad larga, sino será como un combate para luego pasar a otra cosa, me imagino.
Sí, según vi ya es para mañana y hay que ver cómo siguen rumbo a Hell in a Cell, que bueno, queda este solo Raw y Honor defienden el título femenino de Raw, que bueno, recordemos que para el show pasado lo habían mandado al kickoff para Clash of Champions y luego bueno, pasaron cosas. Y ahora vamos a ver en Raw qué pasa si hay, luego de que Asuka venza a Lana, hay una nueva retadora que aparezca por ahí. Tal vez Alexa sería interesante, pero con la poca construcción que pueden hacer, no me da mucho hype. Y hay que ver, seguramente no terminen defendiendo el título en Hell in a Cell porque bueno, son así. O sea, Lana, la que tiene la defensa, que también sería bastante lamentable.
Veo que está Fede ya en el chat, ¿no? Que, bueno, es el mártir que se sacrificó por todos nosotros comentando o resumiendo Raw en Solo Wrestling. Y hablando, ya que está él, ¿no? Quiero sacar un tema aquí que me gustó mucho del último Raw. Fue el regreso de Elias, que estuvo en el combate. El combate era AJ Styles contra Seth Rollins contra Jeff Hardy. Y aparece Elias golpeando a Jeff con su guitarra por la espalda. Y luego cuando lo entrevistan, le preguntan, ¿qué pasó? ¿Por qué lo golpeaste a Jeff? Y dice, no, es porque... No, yo sí me acuerdo cuando me atropelló, ¿no? A pesar de que ya se aclaró esto, o sea, me imagino que Elias no ve SmackDown, ¿no? Y nadie lo culpa. Que dijeron que había sido no Jeff Hardy, sino un tipo pelirrojo, ¿no? Que básicamente dicen, ah, sí, es pelirrojo, es blanco, es campeón mundial, ¿no? Pero no dicen que es Sheamus. Y él fue quien lo atropelló, no fue Jeff Hardy, ¿no? Y esto ya está demostrado, se ha dicho en los shows. Pero a Elias no le importa. Él no cree en la ley, no cree en las autoridades. Dice, no, yo sé que ahí fue Jeff Hardy. Así que sigue con esta ansia de venganza contra Jeff. Por el atropello, ¿no? Que casi le cuesta la vida. Dice además, no, bueno, yo sabía que seguramente Dios quería que le dé un concierto en persona, pero todavía no podía morir. Así que he vuelto para pelear con Jeff Hardy.
Sí, interesante porque primero que no me acordaba de por qué Elias no estaba. Segundo, porque no me acordaba de este incidente y luego en la promo dije, en un auto, un choque, y lo googleé y me pareció el segmento este de la Ayas en la camilla y todo lo que había pasado afuera y dije, oh no, ¿por qué? ¿Por qué busqué esto? Y tercero, que yo también estaba como el Ayas, dije, no, Jeff Hardy, maldito, ahora sí, nos vamos a vengar de vos, maldito. ¿Cómo vas a atropellar el Ayas? Ni me acordaba de que era Sheamus al final y que... Supongo que eso derivó en la rivalidad de Jeff con Sheamus, esa gran rivalidad que tuvimos.
Sí, fue parte de la rivalidad, porque supuestamente lo que Sheamus quería hacer era hacer creer que Jeff Hardy había estado manejando borracho y por eso atropelló a Elias.
Cierto, cierto. Y con todo lo que estuvo implicando eso de Jeff Hardy manejando borracho, de todo lo que pasó en redes también, hablando de cómo podían volver a hacer esos recuerdos terribles de la vida de Jeff. Pero interesante ahora lo que pueden llegar a hacer con Elias y más con Jeff Hardy, que bueno, ahora ya está fuera de la del aro del título intercontinental, y que llegue a Raw y lo sigan usando ya es bastante, bastante bueno, habla bien, porque uno ya pensaría de que bueno, lo van a dejar por ahí tirado. Pero por suerte lo van a aprovechar al menos para tener una rivalidad con Elias, que es un tipo que vende muy bien los combates para en historias. Y a ver qué pueden hacer mañana en Raw. Creo que va a ser algo especial Elias, que dijo que va a ser como un concierto, que se espere Jeff, porque va a ser grandioso. No sé muy bien qué tiene preparado.
A lo mejor toca algo de Soda Stereo.
Sí, eso está muy over acá en Argentina, y gracias a eso Elias está muy, muy arriba. Así que con hype por el lado de que Elias y Jeff puedan hacer algo interesante y que por favor no termine siendo como la rivalidad de Jeff con Sheamus, que era un poco extraña.
Nos pregunta aquí José Eduardo si vamos a hablar del G1. Yo tengo pensado ver la final del G1 ahora en la tarde, y me imagino que podré quedar con Gim para hablar del show en estos días, así que paciencia, por favor. No he visto nada del G1, por cierto. Voy a ver la final nada más. No sé si tuviste algo, Martín.
No vi nada. Solo vi quiénes llegaron a la final. Y no vi ni siquiera el resultado todavía.
Yo sí me spoileé porque revisaba más noticias ahora en la mañana para ver si metíamos algo más en el directo, y ya me enteré de todo, pero... Igual voy a ver el show ahora más tarde.
Me fui a dormir cuando estaba empezando el show, así que vi los anuncios de New Japan, de los dos luchadores que llegaban. Y he visto que ha sido un gran torneo. Estuve revisando Cage Match y muchas luchas del torneo tenían muy buena puntuación. Había una lucha que Shingo contra Okada, me parece, que estaba muy, muy bien puntuada. Tenía 9 y pico de los Cage Matchers, así que tal vez revise algunas luchas que me llamen la atención. Acá hay otra también, Jay White contra Ishii, 9.39. Bueno, hay que buscar un poco los combates más destacados y ver qué estuvieron haciendo. Acá Okada contra...
En Andrés Sánchez dice que estoy esperando yo que salga el video de Te lo resumo para que me cuente el G1, ¿no?
Creo que es todo lo que necesitaríamos. Hay un Okada contra Takagi de 9.30 y que Dave le dio 5 estrellas y un cuarto, así que esa seguramente sea una revisión pronto por mi parte. Un Ibushi contra Suzuki también de 5 estrellas y un cuarto, de 9.09 también de Cage Match. Así que bueno, combates interesantes hay. Y tal vez estaré revisando algunos en la semana. Y sí, ya dije antes de ayer, creo, en el grupo de Telegram, que si alguno ve algún combate interesante y tal vez lo podemos comentar acá en el directo, que lo manden y que avisen que hay algún combate interesante en tal lado y si hay algún link para verlo mejor. Y pueden avisar para eso, así tal vez podemos comentarlo acá.
Acá también José Eduardo dice que a lo mejor no hay que ver el show entero, sino solo el combate de la final, porque el show es transición, así que hey, a lo mejor hago eso y dejo que Gin me cuente el G1, así me ahorro algo de tiempo, pero vamos a ver. Continuando con Raw, tuvimos este momento en el que, bueno, ya habíamos hablado la semana pasada, ¿no? En UDI había sido pasado a Raw, siendo campeones de SmackDown de parejas. Entonces, uno pensaba, ¿no? Estaba yo planteando la idea de que a lo mejor hay una unificación de títulos para que se definan ambas marcas, pero no, por supuesto que no. Hubo lo clásico, ¿no? Que los Street Profits fueron drafteados a SmackDown, así que hubo un intercambio de cinturones. Ahora New Day son campeones de Raw, Street Profits son campeones de SmackDown, y con eso han celebrado ahora los Street Profits ser campeones triple corona, ¿no? Campeones en NXT, en Raw, en SmackDown. Y bueno, es que es una estadística, ¿no? Que pueden tener ahí, que pueden utilizarla y todo, pero se siente que sabe a poco, ¿no? Porque no es que hayan ganado el título, sino que por un aspecto técnico se los dan porque eran campeones en Raw, ahora lo son en SmackDown. Así que no me gusta, me sabe mal, ¿no? Que sea esa la estadística con ellos haciendo eso. Aparte que ya de por sí es una salida muy fácil y muy poco interesante, pero bueno, tenemos ahora los Street Profits en SmackDown. Y hay emparejamientos interesantes, al menos, como lo que tuvimos ahora con Bobby Roode y Dolph Ziggler.
Sí, la gran sorpresa no fue que ganaron los títulos de SmackDown, sino de que son campeones triple corona, y yo no me acordaba que fueron campeones de NXT, que acá estoy buscando, y fue en TakeOver 25 cuando lo ganaron. Esta ladder que estuvo bastante buena, pero no me acordaba de ese paso con los títulos. Y no hay muchas parejas tampoco en SmackDown, tengo solo a Cesaro Nakamura, Ziggler y Roode, y ellos, que son los campeones. Y tampoco veo, bueno, mucho futuro para crear más parejas. Cierto es que, bueno, falta el regreso de Jimmy Uso cuando llegue a pasar. Pero bueno,
pero está ahora, también ahora que Naomi está en Raw, tal vez Jimmy vaya a Raw, ¿no? Por su esposa. Y ahora que Jay está un poco yendo por individual, ha tenido victorias importantes, no sé si van a hacer pareja los Usos, ¿no? Lo que es preocupante porque este draft también ha servido para romper varias parejas, ¿no? Como los Heavy Machinery, por ejemplo. Así que, bueno, la división de parejas siempre, como ya decíamos, es complicado. Por eso, una buena idea podría haber sido la unificación de títulos, ¿no? Para tener más retadores, o sea, aumentar la cantidad de retadores posibles. Pero no. Así que, bueno, a ver qué pasa con los títulos.
Sí, lo que todos esperábamos es que unificaran los títulos, porque en total acá tengo, serían 6, 9 parejas, con 2 que son campeonas y 1 es Retribution. Así que por ese lado hubiera sido lo mejor unificar y que los luchadores viajen tan lejos que tienen que ir en estos momentos. Y hubiera sido lo ideal, porque ya hablábamos las semanas pasadas de que este es el momento de que no tienen que viajar, no tienen que ir a los live shows de la otra marca para estar ahí presente, y sería lo más fácil mientras vas creando nuevas parejas y eventualmente volver a separar los títulos. Pero también viendo el roster de SmackDown, no veo posibles equipos que juntar. Digo, no creo que Kevin Owens haga equipo con Shorty G, ni que sea un Shorty G y Apollo. Kalisto también está ahí, que es como, bueno, puede ser el heel o puede ser face, todavía no sabemos, porque iba a ser como el heel que separaba a Lucha House Party, pero lo separaron solo en el draft. Y por el lado heel solo está Murphy, Aleister Black, Baron Corbin y Lars Sullivan. Así que por ese lado tampoco hay muchos luchadores para juntar. Y ver qué se pueden traer para la división de parejas de SmackDown, más que de Raw, que bueno, tienen más roster para decir, bueno, podemos juntar estos luchadores como los de Raw Underground y hacer un equipo que eventualmente rete a los campeones, que no estaría nada mal. Pero para el lado de SmackDown se ve con menos luchadores y con un futuro tag team un poco más pobre. Y también interesante por lo que pueden llegar a a ser entre solo tres parejas en este momento, y también está Rey con Dominic, que más o menos sería una pareja, pero...
Aunque bueno. hicieron una promo, recuerdo, no sé si fue en el propio show o en esos segmentos que ponen en YouTube, que sí mencionaron que les gustaría ir por el título de parejas, así que es una historia que podría estar bien, ¿no? El padre, el hijo, un reinado de parejas sea corto, ¿no? Estaría interesante de ver.
Sí, sería interesante, y ver cómo lo pueden llevar y tratar, y los retadores que pueden tener también son interesantes. Los dos heels, los dos equipos restantes son heels, que es Cesaro y Nakamura y Ruth y Ziggler, y que son los cuatro grandes luchadores para poder cargar una lucha contra los Misterio, y sería bastante importante para Dominic empezar a tener recorrido en el ring con cuatro grandes ya del mismo.
Aquí Andrés dice en el chat que a lo mejor hay un equipo de Corbin y Lars, ¿no? Para cambiar el canal. Yo te subo la apuesta y te digo, sube a Velvet in Dream al roster principal, es un equipo con Lars Sullivan y Velvet in Dream. Ay, por Dios. Bueno, ¿qué más tuvimos en Raw? Hubo un combate de Kevin Owens contra Aleister Black, que fue sin descalificación, ¿no? Y parecía un combate que es como para terminar con la rivalidad, porque Owens gana limpio y todo. Pero aún así, ambos han sido drafteados de SmackDown, y cuando hicieron la presentación de los rosters al inicio de SmackDown con Triple H y Stephanie, se miraron, así que todavía como que podría haber algo ahí, a pesar de que se supone que ya podría haber acabado con ese combate, pero parece que querrían hacer algo más.
Sí, por un lado me parece interesante porque, bueno, es Owens y es Aleister, pero por el otro me siento muy decepcionado por la rivalidad que ya lleva mucho, mucho tiempo y que no ha pasado nada. Sinceramente no tuvo ningún momento interesante la rivalidad para destacar, es decir, en este momento es cuando pasa algo. Desde el tour de Aleister, que están, te ataco una vez, luchamos, que termina ganando Owens siempre y que Aleister no puede hacer nada, y sigue y sigue y sigue, y ahora en SmackDown supongo que van a tener un poco más de tiempo con las pocas rivalidades que están activas, y que puedan llevar una rivalidad mucho mejor con el tiempo suficiente para hacerla más interesante. Y que, bueno, yo ya veía en su momento, cuando hizo el turn, a Leicester retando a Drew, que, bueno, nos vamos a perder de eso. con Jerry Lawler de Tag Team, con el tag de Lars con Velvet, eso sería oro puro. Ahí ya tenés campeones por mucho, mucho tiempo en la empresa.
Sí, bueno, y ahí habría que pensar dos veces si poner a Lia finalmente en el roster junto a su padre o no, pero bueno. Tenemos también... Dale.
Me parece interesante que ahora en SmackDown, bueno, ya comentaba la semana pasada de que van a pasar la rivalidad de Seth con Dominic y los Mysterio a la marca, y que van a tener que cambiar la durabilidad de la rivalidad, que bueno, en Raw tenían mucho tiempo para llenar, ahora van a tener menos, y cómo hacen eso en SmackDown también va a ser interesante para darle lugar a la gente que necesita, como en su momento fue la tierra de las oportunidades y todo eso que vendieron en 2016. Ahora parece que sería como el lugar donde se pueden crear nuevas estrellas con el tiempo que tienen en pantalla.
Aunque me parece que no sé si vaya a ser el foco esa rivalidad para ellos, porque tuvimos que Seth Rollins interrumpe a Daniel Bryan, tienen una promo, ¿no? Y sí, está el tema de Murphy, de los Misterio, pero no sé si vaya... Creo que ahora están apuntando un poco más a que vaya Rollins contra Bryan, y que sí, lo de los Misterio esté como por atrás todavía con esa historia. Pero creo que ahora se va a enfocar más en Murphy. No sé, habría que ver porque la historia ya ha avanzado bastante. Han hecho ya combates grandes como un Steel Cage Match y todo. Así que no sé qué más podrían sacarle si la historia va a seguir contándose igual, porque no hay mucho más que Rollins pueda hacer, ¿no? Aparte, ya no tiene a su discípulo como antes. Así que creo que van a estar todavía ahí con esa... O sea, siempre va a haber esa idea de que, sí se odian y todo. Pero creo que cada uno va a ir por hacer diferentes cosas por ahora.
Por mi lado, yo no tengo ningún problema de que eso pase. Y spoileando un poco de SmackDown, que bueno, tuvimos esa promo de Bryan con Seth, que bueno, mucho, mucho hype porque pueden hacer un gran combate entre ellos dos. Y no sé si alguna vez se enfrentaron. La promo de Murphy me pareció interesante de remarcar porque, bueno, no es una promo, es Murphy tratando de unirse a la familia Mysterio, ofreciéndole la mano, y los Mysterio negándole. Y luego vi una promo en YouTube de estas que suben, que no tienen mucha gracia porque no están en el show principal y nunca elijo verlas porque si para ellos no es canon, para mí tampoco. Que Rey Mysterio y Dominic decían, ah, no, sí, ahora Murphy se quiere disculpar, pero no puede y nos hizo mucho daño, sí, nos hizo mucho daño. Así que no hay perdón para él. Siendo que, bueno, la familia de Mysterio es bastante creyente en Dios y todo esto, y la religión, y están todo el tiempo como agradeciendo y todo, y hay que perdonar, la familia de Mysterio no aprendió mucho, y Murphy, bueno...
No, claro, pero mira Martín, ahora te hago una respuesta a ese argumento, porque también la religión cristiana es muy censuradora de otras religiones, así que como Murphy era creyente de la religión de Seth Rollins, no lo pueden perdonar.
Claro. Y bueno, el detalle de que es tipo bastante mayor para su hija, creo que no tiene mucha importancia para ellos.
Continuando con lo último que nos queda de Raw, tuvimos un Ricochet contra Cedric Alexander. Y la idea es que quieren reclutar a Ricochet al Hard Business, ¿no? Incluso la estipulación era que si Ricochet perdía el combate, se unía a ellos. Así que esa historia por ahí continúa. Y es curioso porque Apollo Crews ha ido a SmackDown. Mustafa Ali ha hecho el turn, así que básicamente ahora el único que se enfrenta solo a Hard Business es Ricochet, así que no sé si vaya a funcionar solamente así de ahora en adelante, porque sería uno contra cuatro personas. Algo tal vez tendría que pasar como para hacer algún cambio, pero a ver qué pasa, ¿no? Está interesante al menos la idea de Ricochet como que queriendo unirlo, pero al final no. Veremos qué más inventan por ahí, porque lo que hace Hard Business es muy bueno en los shows, y lo que hacen siempre me interesa ver, y creo que han hecho cosas muy interesantes hasta ahora. Así que bueno, con Ricochet ahí luchando contra ellos, pueden ir por diferentes lados. No sé si Ricochet finalmente se va a unir, porque va a mantenerse babyface, me parece. No tendría mucha gracia que tal vez se uniera de pronto para luego romperlos desde dentro. Tal vez esa es la idea que tenía con Cedric Alexander primero, ¿no? Pero ¿qué podrán hacer? Habrá que ver.
Bueno, lo más interesante sería de que, oh, sorpresa, Ricochet es el líder de Retribution. El co-líder ayudando a Mustafa, y ahí ya tenemos todo resuelto. Y sí, vi la estipulación esta un poco más extraña, pero también decía de que si Ricochet ganaba, lo dejaban en paz, o algo así. Así que vería a Ricochet haciendo otra cosa poco más interesante, o tal vez ya volviendo a Main Event, al show, a luchar ahí con algún random que encuentren. Y Hard Business me parece de los mejor que tiene Raw, y que, bueno, pueden aprovecharlo mucho más al equipo, y ver que ahora sí seguramente enfrenten a Retribution uno contra uno, cara a cara, ya sin la rivalidad de Apollo con todos estos luchadores que estuvo trayendo. Y a ver si vemos el fin de Retribution o cómo sigue eso, que, bueno, no puede ser muy interesante, pero al menos está Hard Business, que es lo más interesante de Raw para carrearlos.
Y también tuvimos en el show el combate de Andrade contra Ángel Garza, combate que Garza gana. Y parece que están queriendo apostar bastante por Garza. Lo han puesto incluso en la gráfica del show, por ahí delante, ¿no? Recuerdo, según vi la gráfica del nuevo roster de Raw. Así que es una buena apuesta, creo. Es un tipo muy carismático, que también es bueno en el ring. Y podrían hacer algo ahora que está fuera, o sea, no junto a Andrade ni Zelina, que también es otro equipo que se rompió, que podrían haber hecho cosas juntos, pero bueno, a WWE no le interesan los equipos. Así que ahora Garza por su cuenta, tiene potencial. Habrá que ver solamente cómo lo utilizan, ¿no?
Sí, interesante todo lo que pasó en Raw, porque hubo mucha cosa junta al mismo tiempo. Fue el regreso de Garza. La enemistad repentina con Andrade, que la última vez que los vimos eran equipo y casi ganan los títulos en parejas. Que Ángel Garza venza a Andrade. Que Zelina Vega vaya a rescatar a Andrade. Y luego de todo eso, a The Fiend y Alexa atacando a Andrade y Zelina. Y no sé qué tiene menos sentido de todo. Habría que elegir entre esas cinco cosas. Pero bueno, me parece un buen prospecto que vayan por Ángel Garza ahora sin Andrade y ver hasta dónde puede llegar. Sería interesante verlo en un run por el título de Estados Unidos. Pero bueno, como el campeón es heel, no creo que lo enfrenten y que mientras tanto lo tengan en una rivalidad interesante, que bueno, podría ser Ricochet, podría ser Matt Riddle también, o tal vez lo veamos yendo por el título 24-7, que es el título más over de la empresa.
Pasando a SmackDown, tuvimos un par de cosas interesantes también, como ya comentábamos lo de Bryan y Rollins, pero lo que a mí me llamó más la atención del show, así como lo tenemos ahora en portada para nuestro programa, fue la despedida de New Day. Hicieron una promo, tuvieron un combate en el que ganaron, le ganaron al equipo de Cesaro, Sheamus y Nakamura. Y me interesó sobre todo también la promo que hicieron luego en backstage, que no fue parte del show, fue esas promos de YouTube. Pero me gusta porque, o sea, en WWE tenemos muy pocas cosas que son reales, ¿no? Dentro de todo la farsa de wrestling, si se quiere. Hay a veces cosas que meten ahí que sí tienen un poco de realidad y un poco te... como que borran la línea, ¿no? Que separa una de otra. Pero en este caso con New Day, me parece que es algo muy llamativo porque precisamente te hablan de cosas que puedes entender fácilmente, ¿no? Como que son amigos, que han estado tanto tiempo juntos, que además es cierto que cuando se unieron como New Day, estaban los tres haciendo muy poco antes de unirse como grupo. Estaban incluso... Big E en su promo no pensaba que me iban a despedir y demás. Y Xavier Woods no había hecho nada. Había estado muy mal su debut en el roster principal. Y con todo lo que pasó en New Day, aparte de los títulos y demás, haberse juntado como amigos, haber compartido tantas cosas juntos, ¿no? Esto lo comentan en la promo, lo dicen también cuando están haciendo la promo en el ring. Muy, muy emocionados, ¿no? Llorando casi. Y es una historia... que es bonita porque es real, ¿no? Tú lo has visto años de ellos luchando juntos, siendo amigos, haciendo sus cosas. Y ahora se separan, o sea, Big E se va a quedar en SmackDown, ellos se van a Raw. En estos tiempos tal vez no sea tan grave porque al final hemos dicho, ¿no? No están viajando a uno u otro lugar, así que igualmente se podrán ver sin tanto problema. Pero si hablamos, que para ellos me imagino que también es así, ¿no? Pensar en que eventualmente van a estar... viajando separados, ¿no? Van a estar no pudiéndose ver tan seguido como antes. Es algo que les parece, les afecta, ¿no? Emocionalmente. Y me gustó por eso porque se sintió esa, como ese sentimiento, ¿no? De, o que tú puedes identificarte con eso y lo puedes entender fácil porque es un sentimiento real. Así que me parece que estuvo muy bien hecho y esto da paso a lo que vendrá después, ¿no? Para Big E, él solo por SmackDown y a ver también cómo les va a Xavier Woods y Kofi Kingston en Raw, siendo equipo todavía, sí, pero no con Big E, o sea, se ven también reducidos un poco, tal vez eso afecte su presencia o no, porque como stable era diferente a ser solo un equipo, ¿no? Como sabemos en WWE que los stables sí son un poco más cuidados que los equipos tal cual, pero veremos cómo les va.
Sí, importante todo lo que es New Day durante estos 5 y casi 6 años. Se hicieron querer mucho. Al principio, bueno, no tenían la cabida que esperaban y que, bueno, lentamente se hicieron querer por el público. Creo que ya para WrestleMania 32 estaban bastante bien posicionados. En WrestleMania 33 tuvieron el host con el gran regreso de los Hardys. Y, bueno, eso ya era como el pico de New Day, donde llegaron a hacer lo más de lo más. Tienen el reinado más largo de la historia como campeones en parejas. Y ayer estaba, bueno, no sé si muchos saben, pero estuve probando un poco Twitch, el Twitch de Arras de Lona, y mientras miraba SmackDown para reseñarlo hoy, y estuve haciendo un poco de la analogía de New Day, que, bueno, es interesante todo lo que pasaron y lo que va a pasar, porque también me parece muy importante, y en este tiempo, en estos últimos meses que estuvimos viendo muchas traiciones y finales de equipos bastante abruptas, de que, bueno, sí, me enojé, vamos a romper. De que no hagan el tour ni con Big E, ni con Kofi, ni Xavier, porque los tres deberían ser face por el resto de lo que sigue en historias. Luego ya veremos si alguno eventualmente llega a ser el turn. Pero también es muy importante lo que logró New Day, que es no cansar al hecho de decir ya, oh, espero que rompan, espero que finalice el stable, porque no es interesante lo que hacen, no es importante, ya cansa tanto tiempo juntos. Estamos hablando de casi 6 años de New Day, y que eso no canse ya a esta altura es interesante, porque al principio creo que llevaban 2 años cuando tuvieron la rivalidad con los Wyatt, que veíamos al Xavier que podría ser el Toon, que podría haber sido el final de New Day. Luego, cuando pasaban estas lesiones de Big E o de Xavier, de que era como, ah, sí, puede ser el gran final de New Day, porque se quedan sin uno, pero eventualmente seguían continuando. Y que ahora, bueno, es el regreso de Xavier y puede ser su mejor momento para la empresa, porque ahora tiene que trabajar solo con Kofi, y como va a estar todo el tiempo arriba del ring y ya no va a estar tanto siendo como el manager que está con el trombón este como estaba hace unos años, puede llegar a estar mucho mejor de lo que estuvo hasta ahora. Y por el lado de Big E, bueno, hay mucha tela por cortar, como se dice. Y mira la lucha esta de Raw de New Day contra Ziggler y Ruth, que parece interesante porque ganan bien, se ven interesantes todavía.
Combate debió haber sido el main event y no la Battle Royale de las mujeres. Fue un buen combate.
Sí, fue un buen combate y deja muy bien parado al New Day como, ah, sí, no tenemos a Big E, pero seguimos siendo New Day y seguimos siendo una pareja bastante importante y por arriba de que las demás en la empresa, y se siente.
También tuvimos en SmackDown la aparición de Lars Sullivan, ahora como parte del roster. La despedida de Jeff Hardy, ¿no? Que ya no debió estar aquí, pero estuvo. Solo para que Lars Sullivan lo terminara de matar, ¿no? Y como que dijera, bueno, ahora vamos por cosas serias, ¿no? Porque Jeff Hardy es un tipo importante. Y bueno, Lars Sullivan lo destruye. Así que bueno, veremos qué pasa con Lars, que claramente no le importa a WWE las acusaciones y las pruebas de los mensajes que ha enviado a las mujeres acosándolas, ¿no? Así que bueno, no importa. Está Lars Sullivan ahí, démosle un título.
Sí, terrible ya por tanto tiempo y tanto historial que lleva Lars. Y que bueno, al comienzo de la semana salieron estos chats también de él acosando a mujeres. Y que lo primero que se habló es que, bueno, ya la empresa ya tenía en vista dejar de usarlo, despedirlo, que ya estaban cansados de tantas actitudes de malas de él, de que estaban causando muchos problemas, primero por lo de los tweets, y no eran tweets, eran estos foros extraños de la red que tenían comentarios del racistas, luego por sus imágenes en alguna web para adultos en tono homosexual.
Claro, que en un momento creo que tuvo comentarios homofóbicos, y luego sale que estuvo en una película de porno gay o algo así.
Claramente. Bueno, esa manera de decirlo no es tan elegante, pero como lo quería llevar yo. Pero
Saludos a la gente que hace los ratings en YouTube, ¿no? A ver si nos dejan la monetización.
Pero bueno.
Y ahora últimamente lo que sí pasaba con Lars Sullivan es estos mensajes directos por Instagram, creo, a estas chicas que hacían como clases de yoga en Instagram o en Twitter, una cosa así, y que insistía en, no sé, mándame fotos, es una estupidez.
Sí, y bueno, como ya decía, al principio de la semana cuando salió todo esto decían, ah, no, ya están cansados de Larsul y lo van a despedir, ya es el fin. Y yo dije, bien, por fin, algo van a hacer. Y luego ya están de nuevo en SmackDown poniéndolo ahí con Jeff Hardy y ellos como que siempre en su posición de, ah, no, estamos investigando el asunto. Pero bueno, cuando pasan asuntos con luchadores que no quieren, como lo que pasó con Enzo Amore, que fue una acusación que no voy a defenderlo tampoco, pero fue una acusación y a los minutos ya estaba despedido, habla un poco de la empresa y de lo que ellos quieren mostrar y seguir haciendo, porque si hubiera pasado lo mismo con otro luchador que ellos mucho no quieren en el roster, ya estaría en la calle, pero como es alguien que quieren ahí, como bueno, es el caso de Velvet Dream, que es el caso de Lars Sullivan y algunos casos más, hay otra vara de medir por el lado de la empresa que es un poco más extraño y no se pueden alegar tanto de estar ahí en esa posición de defender los derechos y todo.
Tenemos un par de cosas más que hablar de SmackDown. Tuvimos también un pequeño segmento en backstage con Otis siendo entrevistado, hablando de, bueno, lo que pasó con la demanda, ¿no?, de Miz y ahora que está en Raw y demás. Y aparece Sami Zayn como para meterse con él, ¿no?, diciéndole, ah, te perdiste a tu novia, perdiste a tu compañero y vas a perder el maletín también, qué sé yo. Otis lo empuja. Sami se queda indignado. Así que parece que por ahora habría una especie de rivalidad, tal vez, entre Otis y Sami Zayn, que no está mal. Yo, bueno, habrá que ver qué pasa. Yo lo que espero es que finalmente Otis, no sé si, no creo que vaya a ganar el título intercontinental. Yo estoy esperando que gane el título universal, no canjeando el maletín, pero veremos qué pasa con Otis ahora que está solo en SmackDown.
Sí, interesante, como ya hablábamos la clase pasada, ¿no?, la semana pasada, de que Otis tiene una posición mejor en el roster ahora que, bueno, Vince va a estar respaldándolo, que tiene el apoyo de él, y ese es el apoyo más importante de la empresa, más que el apoyo del público y el apoyo de tu madre, es el apoyo de Vince McMahon en WWE, es el verdadero apoyo que todo luchador quiere, porque significa que vas a tener un estrellato bastante bueno. Así que ahora con Sami Zayn pueden pasar cosas bastante interesantes. Además, Sami es un gran heel, Otis es un gran face. Y también me interesa ver cómo lo van a seguir tratando ahora que, bueno, está sin pareja, sin Tucker, sin Mandy. Sin Mandy. Ajá. Y ver cómo puede seguir siendo ese personaje gracioso sin ninguno de ellos dos que estén ahí haciéndole el carreo para hacer los chistes y todo.
También tuvimos en el show un segmento en el que supuestamente iba a haber una firma de contrato entre Bayley y Sasha Banks. Y no hubo firma. Bueno, Sasha sí firmó. Hizo la promo, ¿no? Y Bayley no firma. Así que por ahora no está oficialmente pactado el combate. Harán algo seguramente para hacerlo firmar, porque Sasha le terminó diciendo, sí, vas a firmar quieras o no. Así que veremos de qué manera la hace firmar, ¿no? De repente le envía una caja ahí a su casa y pone como el papel en medio, ¿no?, para cuando tiene que firmar, para confirmar que está recibiendo. Y de pronto, ¡ajá! No, te engañé, era el contrato para el combate en Hell in a Cell. Pero veremos de qué manera la convence de firmar.
Ay, me parece interesante lo mucho que te puede desinteresar una historia tan rápido en WWE. Porque cuando pasó el tour de Bayley, yo estaba con mucho hype. Mucho hate por lo que podían hacer, porque son amigas y dos grandes luchadoras, y con un historial bastante importante que traen las dos, me daba mucho hype. Claro, que como dice Andrés, el firmus interruptus, que ahora todo pasa por las promos de Sasha, que son tan poco interesantes, y tan de heel, pero no heel. Es como que le está haciendo la misma. Sasha básicamente está haciendo las mismas promos que hace Bayley. Bayley hizo la promo esta sentada en el ring, diciéndole, ah, sí, yo te traicioné porque tú no eras mi amiga, yo te estoy abusando, quería ser más importante mi reinado y te usé todo este tiempo y no sé qué. Y la semana próxima tuvimos, o la siguiente, tuvimos una promo de Sasha diciéndole, ah, no, tú no me usaste a mí, yo te usé a vos, porque quería ser campeona y quería ganar títulos y no sé qué. Y ahora vemos de nuevo las promos de Sasha haciendo la heel contra la Bayley heel. Y le va pisando todo el tiempo lo que Bayley va diciendo. Y luego cuando Bayley no llega a firmar el contrato, le dice, ah, sí, huye, como una cobarde que eres y no sé qué. Y Bayley está ahí parada haciendo normal. Y bueno, a ver cómo hacen la firma esta del contrato. El recuerdo que se me vino es el de CM Punk atacando a Alberto, el loquito, para tener la lucha de Survivor Series 2011 para ganar el título, que bueno, fue interesante ahí atacándolo, haciéndolo obligatoriamente la lucha esta, que bueno, fue de alguna manera bien ejecutado. Pero a ver cómo pueden llegar a hacerlo con esta rivalidad que va perdiendo mucho interés para hacer la rivalidad importante más fuerte todavía.
También, bueno, para cerrar lo que es el comentario de SmackDown, tuvimos este combate que era el promocionado ya con tiempo, ya que era el último que se iba a poder hacer porque Braun Strowman pasaba a Raw. El reto de Braun Strowman contra Roman Reigns. Que lo destacado es el final, ¿no? Que Roman termina ganándole a Braun limpio, sometiéndolo además, ¿no? Algo que no se ve normalmente en el Big Dog, en el Tribal Chief. Me parece que fue una guillotine, ¿no? Con lo que termina haciendo que Braun se desmaye o tapee, no recuerdo. Pero una victoria decisiva que deja bastante bien a Roman. Y bueno, a Braun le baja un poco el hype, ¿no? Digamos. Ahora que va a Raw, supuestamente a luchar con Keith Lee. Pero bueno, una buena defensa al final. Y luego hay un encuentro más con Jey Uso para continuar esa rivalidad de cara a Hell in a Cell. Así que ahora basta ver, como habíamos comentado ya la semana pasada, que también puede salir ese combate de I Quit con todo lo que implica, ¿no? Y la forma en la que vayan a poder hacerlo, pero podría estar interesante, pero igual no sé si me genera tanto hype.
Acá, como dice Andrés en el chat, de que la Premier de SmackDown estuvo protagonizada por mucho talento de Raw. Y es real, es así. Hubo mucha gente que estaba haciendo su última aparición y aprovecharon haciendo la premiere esta para mostrarlos un día más. Y creo que tuvo bastante buena acogida. Estuvo siendo tendencia en Twitter, en Estados Unidos y no sé qué más. No vi los ratings, pero supongo que habrán sido bastante buenos. Y interesante ahora esta defensa de Roman con Braun, que bueno, se veía como un sinsentido más, pero ahora toma más sentido cuando vemos el final de que Roman logra ganar con esta especie de kimura, pero no termina siendo una kimura porque no es una llave al brazo, pero está por ahí más o menos la llave, y logra desmayar a Braun, que bueno, es el gigante y todo, que bueno, ya está un poco desgastado eso, pero sigue siendo el gigante que en su momento fue, y que ahora, bueno, Roman puede ganar por ese medio, es un lado mejor, así como en su momento vimos la victoria de Drew con un roll-up, no me acuerdo bien cómo fue, contra Randy, que bueno, despertó eso de que ahora puede ganar por esto, ahora hay que prestar atención a cuando Roman tiene esta nueva llave que es devastadora, ya si logra vencerlo a Braun, no va a vencer a casi cualquiera del roster, menos a Goldberg. Braun venció a Goldberg, así que Goldberg es menos que Braun Strowman. Así que interesante por el lado de lo que estuvieron contando con la nueva llave de Roman, y que ahora Jay también esté en esa posición que no se siente mal. Yo pensé que se iba a sentir mal todo esto de continuar la historia por un mes más, pero se siente bastante bien y interesante para lo que pueden llegar a pasar el domingo próximo.
También, antes de cerrar SmackDown, una cosa que recordé apenas ahora, que fue en el combate de los Street Profits contra Rudy Ziegler, que pusieron una pantalla en la que estaba Ric Flair, ¿no? Ahí viendo el combate, ¿no? Supuestamente pasándola bien. Me pareció extraño, ¿no? Bueno, una idea ahí, ¿no? Para poner a gente conocida en las pantallas. Pero no sé si convenga tanto tener a gente ahí, que me imagino que Ric Flair, pues, tiene que estar posando de que, sí, me la estoy pasando bien, ¿no? Que es un poco más difícil hacerlo en pantalla, o sea, en frente a una pantalla, que hacerlo, por ejemplo, cuando estaba Greg Valentine viendo el dos-collar match en Dynamite, ¿no? Así que bueno, al menos estuvo Ric Flair ahí contento, al parecer. No sé si fue un GIF que pusieron ahí repitiendo cómo se reía, ¿no? Pero ahí estaba Ric Flair en el show.
Sí, qué raro que estaba mirando la pantalla como se debe. Yo, si fuera empleado de WWE y tuviera que mirar una webcam, estaría mirando algo así. Oh, qué interesante lo que está pasando en el show. Pero bueno, aprendieron algunos a hacer la admiración. Y algo que me quedó pendiente que iba a linkear era la historia esta de Murphy tratando de unirse a la familia Misterio. Ajá. De lo fácil que es para él, siendo el heel, pasarse a ser un face. Porque básicamente si pasas a la familia Misterio ya sos un face. Pero uno cae en la comparación de lo que pasó en Dynamite con MJF tratando de unirse al Inner Circle y que estaba ahí y peleando contra su ego interior para lograr unirse. Pero Murphy lo hace mucho más fácil, es como ¿me uno o no me uno? Y traicionando a su dios Rey, su dios Rollins y toda su creencia tan rápidamente y no teniendo ninguna historia ni nada así muy importante, solo lo que bueno, Seth Rollins lo golpeaba y ya está, que no me parece tan importante como para traicionar tu culto. Debería haber pasado algo más para hacer algo esto más interesante por lo menos. Y bueno, el detalle de Murphy tratando de unirse a la familia Misterio tan fácilmente, mientras por el otro lado vemos a alguien luchando contra su ego interior para unirse a un equipo.
Martín, ¿tú viste lo que pasó con Príncipe Aéreo?
Sí, lo vi. Vi el video que subieron.
Sí, muy extraño, porque es el caso de, si alguien no está enterado, un luchador que falleció en México en estos últimos días. Fue ayer que pasó esto.
Anoche.
Sí, Príncipe Aéreo tenía 26 años de edad, luchador mexicano. Y si uno ve el video de cómo sucede esto, es que él está luchando, ¿no? En el ring normal. Hay un momento en el que el oponente le da un par de chops al pecho, que no son muy fuertes en realidad. Se los da, luego le da una patada al estómago, corre las cuerdas para el siguiente movimiento. Y cuando está por volver, de pronto Príncipe Aéreo como que se desploma, ¿no? De a poco se cae ahí en el ring. El luchador oponente se detiene, va a ver qué ha pasado, el referee también. Y el luchador fallece finalmente, ¿no? Príncipe Aéreo lo llevan a ser atendido, pero termina muriendo. Y yo me imagino que, teniendo 26 años, debe haber algún tipo de condición anterior de salud que no sabíamos, ¿no? O algo, porque no hay forma de que con lo que pasa en el ring se explique que esto haya podido pasar, ¿no? Fue muy súbito, de un momento a otro, que no pasó mucho y de pronto se le ve desplomarse ahí en el ring.
Sí, extraño por ese lado, porque además creo que la causa de su muerte fue un paro del cardíaco. Que, bueno, dos chops al pecho no pueden provocar algo así tan grave. Algunos decían que podría haber sido lo que desataba finalmente este paro cardíaco, pero no creo que sea así. Seguramente, bueno, haya tenido un historial familiar bastante fuerte como para provocar esto finalmente. Pero bueno, muy triste porque, bueno, como ya siempre digo, es triste una muerte más en el wrestling. Y peor cuando pasa arriba del ring y no sé si podría haber sido evitable porque, bueno, hay que ver cómo estaba el luchador ya previamente, cómo se encontraba él. Pero bueno, sorpresivo que haya sido tan repentino y tan fuerte. Además está, como vemos en un video que está por ahí dando vueltas, que es en el medio de una lucha, que tampoco es algo que sea un golpe fuerte en la cara que lo haga perder la conciencia o algún lugar que sea un lugar débil para una persona. Así que bueno, las condolencias a toda la familia de él, amigos y los demás que deben estar pasando un momento bastante duro y también a la promoción que creo que es Más Lucha, que también está ahí respaldando a todos a los familiares y los que lo acompañan a él.
Sí, una verdadera lástima. Bueno, que descanse en paz. Muy joven, muy joven. Pero bueno. Teníamos ya, como nos comentaban más temprano en el show, ahí por el chat, tenemos la cartelera de Bound for Glory, que por supuesto se estaba planeado en el show, no es que me lo haya inventado, yo haya abierto Wikipedia para decirles recién cuál es la cartelera. Vamos a ver qué cosa hay para la próxima semana, el día sábado, en Bound for Glory.
Para
Tenemos
esto no
a...
hice mi juego, no hice mi cartelera porque, bueno, estaba tan preparado que no pude hacerlo.
Claro. Vamos a ver, tenemos un combate que se llama el Call Your Shot Gauntlet Match, que es para que el ganador pueda escoger cualquier título que quiera escoger ahí para luchar, ¿no? Entonces, los participantes son Heath, Rhino, AC Romero, Larry D, Tenille Dashwood, Taya Valkyrie, Brian Myers, Tommy Dreamer, Havoc y alguien más por ser anunciado. Y dice también que la estipulación es que si ganan Heath o Rhino, Heath gana un contrato a tiempo completo con Impact Wrestling. Tenemos también un Eddie Edwards contra Ken Shamrock. Ken Shamrock acompañado por Sami Callihan. EC3 contra Moose. Tenemos un Scramble Match intergénero para tener el título del X Division en juego. Está Rohit Raju, Chris Bay, Jordynne Grace, TJP, Trey Gunn y Willie Mack. Hay también una Fatal Four por el título de parejas de Impact. Motor City Machine Guns defendiendo ante los Good Brothers, The North y Ace Austin y Madman Fulton. Título femenino, título de las Knockouts, defendido por Deonna Purrazzo ante Kylie Rae. Y el main event por el título mundial de Impact, Eric Young contra Rich Swann.
Wow, parece bastante interesante la cartelera. Creo que todos los combates son bastante destacados y pueden tener algo interesante y ser un combate muy bueno por cada uno por su lado. Bueno, por el lado femenino del lado el campeonato de las Knockouts, puede ser como un poco menos interesante, pero creo que estuvieron dando un buen guiño por el lado de Kylie Rae. Creo que vi bastante acción de ella en las redes, vi bastante movimiento de su nombre, también estuvo luchando en GCW, también vi. Y que bueno, ahora vaya a enfrentar a la campeona, parece bastante interesante. Lastimosamente, Kylie Rae no es alguien del agrado de Fede, que es como este personaje que él odia, pero eso también lo hace interesante porque a veces hay que estar en contra de alguien como él. Y bueno, el combate menos llamativo que es el Call Your Shot Gauntlet, primero por ser una Gauntlet que para mí son horribles, pero tiene esta estipulación de que si Heath o Rey no ganan, se quedan sin contrato, y si ganan, Heath tiene el contrato en empresa. Es interesante también que pueden llegar a ser y dan una historia, una lucha que podría pasar desapercibida, aunque es como un shot, una lucha shot para un título próximamente. Y le dan este sentido más importante. Quizás la lucha un poco menos importante también podría ser la de Eddie Edwards contra Ken Shamrock, porque bueno, Ken Shamrock ya tiene una edad bastante avanzada, pero Eddie fue campeón hasta hace muy poco. Así que seguramente sea un show que vaya a ver el próximo sábado en directo y escuchar si hay alguna reseña con Carlos de tu parte o qué puede salir de ahí, que bueno, va a ser un show bastante interesante por lo que veo y cada vez me está gustando más. Mientras más lo veo, más me gusta, como se dice.
Sí, de hecho también me llama la atención, pienso verlo, a ver si sale la revisión con Carlos. Solo que el tiempo nos complica porque es la noche anterior a Hell in a Cell, así que por eso puede haber algo ahí que nos retrase, pero sí, yo también tengo interés en verlo porque la cartelera está buena. Veremos entonces qué tal puede salir este Bound for Glory. Y bueno, ya para... tenemos 10 minutos más para hablar de un par de cosas. John Cena se va a casar. No tengo aquí a la mano el nombre de la chica, ¿no? De la novia. Pero ahí uno puede ver, ¿no? Cuando tiene a una chica que realmente con la que quiere estar, ¿no? Y otra con cuando pasaba el tiempo nada más con Nikki Bella, ¿no? Que no le ofreció matrimonio ni nada. Hasta que llegó WrestleMania, ¿no? Porque dijo, bueno, vamos a finalmente hacer esto. Luego no salió bien. Pero bueno, John Cena ahora sí parece que va en serio.
Shai Shariatzadeh. Bueno, esa es la futura esposa de John Cena, o esposa oficialmente ya, según veo acá en TMZ, tuvo una ceremonia privada. Así que, bueno, el gran cambio que salió con este meme también de que John Cena no se quiere casar, se enfrenta a Bray Wyatt, pierde contra The Fiend y ahora finalmente se casa. Así que el gimmick de Bray sigue activo por ese lado. Y activo también el arras de corazón, que bueno, tuvimos el WrestleMania moment de Nikki Bella pidiéndole, siendo pedida matrimonio por John Cena, y con toda la historia de Maryse que enfrentaba a Nikki y decía, ah, tú no estás casada y tu novio no te quiere, por eso no te ofrece matrimonio, mil míos, sí, por eso estamos casados y todo. Y ahora Nikki ya está casada, creo, también por su lado. John Cena también está casado por su lado, así que bueno, ya eso quedó muy atrás. Y no sé si muchas personas han comprado ese cuadro horrible que vendían con John Cena de rodillas pidiéndole matrimonio a Nikki en WrestleMania. Que bueno, no sé en qué lugar se lo pueden meter para decir, ah, no, o si siguen creyendo, diciendo, ah, sí, yo sí sigo esperando ese día de que John Cena y Nikki Bella se casen finalmente.
Hay una noticia interesante que salió en estos días, que al parecer Ben Carter, si alguien no sabe, bueno, un luchador que aparecía en los episodios sobre todo de Dark, de AEW, parece que no se queda en AEW, sino que va a WWE. Que me parece una gran pérdida para AEW, porque era un luchador bastante bueno. Tuvo una gran victoria contra Lee Johnson en un buen combate que tuvieron en Dynamite. En Dynamite no, en Dark. Un muy buen combate. Recuerdo que puso el video de su hermana viéndolo luchar y emocionada porque lo vio ganar, ¿no? Y yo veía este combate y decía, mira, tenemos a Lee Johnson y a Ben Carter. Dos luchadores jóvenes, con no mucho renombre, pero que son muy buenos en el ring. Y AEW tiene la oportunidad de ir armándolos de a pocos, ¿no? Presentándolos ahí a su público de a pocos. Así como he hecho ahora últimamente con Will Hobbs, por ejemplo. Y eventualmente tendríamos a dos luchadores con buen potencial de llegar a ser algo importante en la marca. Siendo gente que no ha estado en otros lugares, ¿no? Como para hacer un combate, para hacer un nombre de anteriormente en las indies, ¿no? De tener una fanbase. Sino que sean como casi originales de AEW tal cual, ¿no? Pero, lamentablemente, Ben Carter parece que no se queda. Se va a WWE, donde su destino creo que es un poco más incierto, ¿no? Porque si bien puede ser muy bueno en el ring, sabemos que eso no garantiza nada, ¿no? Lamentablemente. Así que, bueno, esperemos que la decisión que haya tomado sea finalmente buena para él. Pero me da pena porque yo, como te digo, pensaba que podría haber hecho muy bien en AEW por cómo lo podrían haber llevado. Pero bueno, es decisión de él.
Interesante, no lo tenía muy a la vista a Ben Carter porque, bueno, no miro Dark y también estuvo en GCW, que tampoco miro, pero es un hombre que estuvo dando vueltas en los últimos meses y es muy joven, tiene 22 años, tiene mi misma edad y tiene una carrera bastante importante ya tuvo bastantes combates por muchas promociones de Estados Unidos, estuvo en Impact también por lo que veo, en un show contra Chris Sabin en octubre, en Explosion. Así que, bueno, es un prospecto para lo que podría ser Toby Lee. Y ya se estaba comentando de como él es británico, seguramente vaya a la gran promoción que es NXT UK. Para luchar, para que lo vean 10 personas, que es mucho más triste.
Claro, y acá justamente dicen que es problemas con la visa, al parecer de Ben Carter, que no puede quedarse a trabajar en Estados Unidos, y por eso se iría nuevamente a Reino Unido ahí a luchar en NXT UK. Y justamente estaba pensando ahora en eso, ¿no? Que es un gran problema para AEW, ¿no? El tema de los contratos internacionales, ¿no? Porque ahora, para la gente que ha escuchado Florida Vice, Yo vi el show con mi novia, ¿no? Este último miércoles, el Dynamite. Y le comentaba justamente ella, ¿no? Que la división femenina de IW es lo que falta. Y justamente me puse a pensar en eso, ¿no? De que cómo el tema de contratos internacionales le ha afectado bastante, sobre todo esa división. Por luchadoras que tenían de Japón, de Europa, ¿no? Y ahora con el COVID, pues han caído bastante en la posibilidad de tener a talentos bajo contrato, de pronto buqueados para sus shows. Y ahora con Ben Carter es otro ejemplo de que, bueno, pasan cosas de que impiden que haya el talento que pueda trabajar en la empresa por el tema de los viajes, ¿no? Es una lástima porque corta varios planes y creo que también es negativo tanto por el lado de la empresa como del luchador, como en este caso decía de Ben Carter, que podría haber tenido un buen paso por AEW de poder quedarse, ¿no?
Sí, lamentablemente también, como acá está diciendo Andrés, y leí ayer en Solero Wrestling, de que estaba trabajando gratis, se ve que tenía una visa de no trabajo, seguramente de estas turísticas, de paseo, que no te impiden generar dinero en el extranjero. Así que, bueno, lamentablemente no contaba con eso al momento de llegar a Estados Unidos y, bueno, tener que trabajar gratis para AEW. Y también tuvo algunos comentarios de Miro en su Twitch, de que estaba muy lastimado por parte de Carter, de que eligió ir al lado oscuro, no sé muy bien cómo dijo. Pero, bueno, interesante que WWE también ahora trate también de vender que es un luchador propio, de que salió de la empresa y que siempre se hizo en el mismo lugar. Y que se jacten luego en 5 años de, no, nosotros lo contratamos porque nos interesaba mucho el talento de él. Según decían también, de que ya estaban interesados desde antes de que llegue AEW. No sé, elijo no creer eso porque uno nunca sabe muy bien por dónde anda WWE. Pero espero que tenga un futuro prometedor al menos y que tenga combates destacados en NXT UK. Que bueno, para mencionar, vi un combate de la empresa de esta semana, el tag team, el main event, que estuvo bastante bien, bastante interesante y tuvo muy buena acción en el ring. Pero bueno, es esta promoción, esta marca que no tiene importancia, primero por WWE, que no le da de importancia, y segundo de que bueno, ya hay tanto contenido de que no podemos ver tanto tiempo lo mismo. Y bueno, espero que Ben Carter sea un próximo gran luchador de la empresa al menos.
Hablando de cosas que son difíciles de creer, ¿no? Walter dice que pronto vuelve en lucha libre y puro talk, así que bueno, uno tómelo así como quiera, ¿no? Ese anuncio que deja Walter en el chat. Pero bueno, por ahora podemos ir cerrando el programa del día de hoy, habiendo comentado varias cosas como siempre. Estamos a una semana de Hell in a Cell, así que estaremos de vuelta el próximo domingo, luego de ver cómo cierra WWE con Raw, SmackDown esta semana, para ver con cuánto hype llega al próximo domingo en el pay-per-view. Estaremos temprano ahora en el directo haciendo la revisión de la cartelera seguramente, y luego en el post-show, como siempre, así que esperemos que nos vaya bien esta semana que nos queda para el pay-per-view. Así que bueno, Martín, estaremos hablando en una semana nuevamente aquí en directo.
Sí, una semana interesante para ver cómo plantean las demás luchas que faltan para Hell in a Cell, que solo hay anunciada 3. Así que una semana que puede llegar a ser más interesante también porque está Bound for Glory el sábado. Y lo más importante de la semana es que mañana creo que se libera Starrcade 1995, ¿no?
Ajá, sí.
Y eso es lo más importante de toda la semana. Lo demás es relleno puro. Así que seguimos con las revisiones estas de los shows antiguos. Y lo más importante de todo, que es la construcción de las historias. De no importa si va para WrestleMania, si va para Bound for Glory, si va para Slammiversary, si va para algún show de AEW más a futuro. Lo importante es Arras de Lona 300, que ya va a llegar y que no hay nada para hacer por ahora, pero ya vamos a encontrar algo seguramente. Y espero que sea un especial y que no sea una revisión más de todo, que bueno, es el 300, es un número muy importante. pero espero que el hype no sea en vano.
Ahí estamos, entonces ya decía Andrés, ¿no? La próxima semana, la previa desde el infierno para Hell in a Cell. Por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.